No me molestemos, hijo.
Bueno, muy bien, vamos abordando esta nueva, este nuevo espacio de un mate y un café, renovando entonces la mañana para saludar a la arquitecta Andrea Antinori. Esta semana, a principios de semana, dimos a conocer y dieron a conocer desde ya los arquitectos locales, una decena de arquitectos locales. Un petitorio dirigido a la intendenta Estefanía Bordoni con referencia al proyecto de rezonificación en Torkins, donde además advirtieron sobre la preventa de lotes, lotes que todavía no están habilitados, no están aprobados y que en las redes sociales ya se están vendiendo. Andrea, buen día, gracias por atenderme, ¿cómo estás?
Buen día, Arnaldo. Muy bien.
Bueno, siempre, ya en varias oportunidades he acudido a tus conocimientos, a tu desarrollo profesional para justamente consultar sobre estos temas. ¿Tuvieron una opinión acorde, unidos, en virtud de los análisis que han hecho ustedes y de también por allí, entiendo, algunas referencias que han dado algunos vecinos, ¿no? Porque hubo exposiciones, el caso de Mónica Silva, por ejemplo, que estaban orientadas justamente a esto que ustedes plantean, ¿no?
Sí, 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 hubo, digamos, también sugerencias de vecinos acá, del barrio San Andrés. No sé si, aparte de la nota de Mónica, creo que también iba acompañada por algunos otros vecinos. Uh-huh. Pero bueno, sí, más que nada nuestra mirada va un poco a abordar cómo, digamos, cómo es el, qué miramiento tiene que tener esto de, ¿no?, de la planificación territorial, urbanística, digamos, por ahí una forma de desarrollarlo participativamente, con, digamos, porque creo que, bueno, es necesario, digamos, el crecimiento de las ciudades o la ocupación del territorio de una manera planificada y ordenada requiere una mirada multidisciplinar, uh-huh, porque, bueno, porque actúan múltiples factores, ¿no es cierto?, en una sociedad, ya sea que estés, bueno, en este caso se pretende modificar un lote, una parcela rural, entonces, bueno, también hay actores de un sector que quizá no es específicamente cambiar un sector de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh-huh, empiezan a entrar otros actores en juego o deberían entrar otros actores en juego o instituciones, sobre todo, digamos, porque a veces puede ser difícil, digamos, tener a lo mejor una llegada individual, pero para eso están las instituciones también, ¿no?, que van, uh-huh, representando a los distintos sectores de la sociedad.
Ahí ustedes hacen hincapié mucho en esto de la representación y de las instituciones, sugiriendo, por ejemplo, una interconsulta con el caso de cámaras de turismo, de comercio, con el INTA, inclusive vi que habían apuntado por ahí, claro, cámara, uh-huh, en este caso colegios de arquitectos, ingenieros, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh.
Bueno, la verdad es que sí, requiere un estudio, digamos, de la forma en que se ha elaborado seguramente este código que rige hoy en día, que ya tiene 24 años, uh-huh, creo que sí, uh-huh, del 2002, 24 años, y que ya, digamos, requiere una, digamos, ya hace, en realidad hace un tiempo que se viene diciendo, bueno, el código hay que empezar a, ya ahora, a ver qué hay que modificar, cómo crecieron las ciudades, qué se necesita, digamos, cuál es la demanda, uh-huh, porque, digamos, escuchar a las instituciones o a la comunidad también tiene que ver con la demanda, digamos, no sé, si intervienen las cámaras de turismo o comercio, realmente ellos están ahí con el tema de la demanda, si ponemos el foco, ¿no?, en el turismo, como es uno de los motivos por los cuales se pretende esta reforma también, hablando del turismo, bueno, entonces, ¿cómo no darle participación justamente al que está directamente involucrado con esa actividad?
Uh-huh. Se deja entrever, no solamente en este comunicado, sino también a través de las distintas exposiciones que hubo en la asamblea pública, como que el negocio inmobiliario viene en forma inmediata y que todo se estaría ajustando a esto y nada más que esto. Es decir, están los inversores, hay una posibilidad de hacer un hotel, de hacer, no sé, complejos de cabañas y otras prestaciones para el turismo, hacer un barrio residencial de elite, ¿no? No quiero decir elitista porque por ahí puede sonar de otra forma. Y que justamente, bueno, el interés municipal estaría sentado en eso, en no perder esta inversión. ¿Puede ser que pase por ahí también un poco todo este manejo?
Mira, Arnaldo, la verdad es que eso es como ponerse, quizá podría pasar por ahí, tampoco está, digamos, del todo bien manifiesto, porque también lo que, digamos, en conjunto lo que vimos es que a esa necesidad que plantea el municipio, yo creo que y particularmente de todos, ¿no es cierto?, hemos estado de acuerdo en que le falta quizá esa fuerza para llegar a decir que es un interés municipal, porque ese desarrollo que vos, digamos, describiste recién, bien, se puede dar prácticamente sin necesidad, digamos, de crear una zona extraurbana de Torkins. Se puede dar en un predio privado tranquilamente. El loteo se puede encauzar a través de un loteo privado, o sea, o un loteo privado, digamos, sin necesidad que sea un loteo público, abierto, con lo que implica, digamos, para el Estado, porque sabemos que después el Estado tiene que responder también a las necesidades que van a surgir. Ya hay ejemplos de eso. De hecho, San Andrés, digamos, surgió como un loteo privado, lo es todavía, y por eso muchos vecinos hoy también están reclamando servicios que no tienen, quizá, por otra parte, existen,
claro,
digamos,
pero ahí,
zonas
ahí los loteos,
que ya están previstas.
Perdón que te interrumpa, para no saltearnos esto, que me parece importante, Andrea. Los loteos privados, en este caso, anoche hubo una exposición también con relación a las verbenas, ¿no? En la banca 13. Los loteos privados no tienen que al ser autosuficientes en cuanto a lo que es recolección de residuos, provisión de desagües pluviales, atención de desagües pluviales, de calles, de iluminación, de todo eso.
Sí, es un combo, por decirlo de alguna manera, que realmente hay que estar dispuesto a cumplir. A ver, lo cumple el privado justamente porque sabemos lo que eso implica. Ponérselo al Estado tampoco, creemos que no hay una necesidad, porque hoy por hoy, justamente, quizá, digamos, estaría bueno hacer ese estudio, esa estadística de cómo fueron creciendo las localidades turísticas, hay muchos, quizá, estudios previos, que, bueno, tampoco estaban, no hay estudios adjuntados en el expediente, por eso falta mucha información. Quizá podría haber estado, entonces, realmente uno dice, bueno, se llegó a esta conclusión por todo esto, por todos estos pasos previos. Claro. La realidad es que existe un corredor turístico desde el acceso a Torkins, por ejemplo, hasta la bajada del circuito chico. Existe ya en el código un corredor turístico, digamos, donde se pueden crear parcelas justamente para uso de servicios hoteleros, turísticos, cabañas o, por el estilo, actividades por el estilo.
Por ejemplo,
hay loteos por ejemplo, a la gruta y
eso te iba a decir si esta localización o este proyecto se hubiese asentado por decirte entre el Paso Funke y Estancia Chica, no tendría objeciones, ¿o sí?
Entre Paso Funke, bueno, ahí no es corredor turístico. Entre Paso Funke y San Andrés y La Gruta hay un corredor turístico que se atenta con parcelas. Hay sectores, ¿no? Pero
eso que es San Hipólito.
Bueno,
eso que es San Hipólito. Verla,
eso puede ser para un emplazamiento hotelero o puede ser como lo está haciendo Ocho Cerros, que es una parcela rural, ¿no es cierto? Después, bueno, la necesidad de crear un nuevo loteo de uso residencial no permanente, bueno, eso es un estudio que realmente no tenemos, digamos, data, por decirlo de alguna manera, si existe la necesidad, ¿no? Porque, Y si es un negocio inmobiliario, para el privado está perfecto, porque lo puede llevar adelante, claro, el privado.
Pero el municipio va a tener que responder con atención de calles, recolección de residuos, la provisión de alumbrado público, todo.
Sí, bueno, y Arnaldo, hay que tener en cuenta que ahí, bueno, tenés que la provisión de agua y los desagües cloacales son dos temas muy sensibles. Bueno, uh-huh. La provisión de agua yo creo que es lo fundamental, ¿no? Uh-huh. Para la vida, porque de última, bueno, quizá una energía eléctrica hoy la podés obtener por otros medios, pero el agua es el agua, uh-huh, y está, sí, el recurso del agua subterráneo y tiene que estar.
Y en virtud...
los desagües cloacales también, porque bueno, son terrenos con pendientes, uh-huh, entonces uh-huh, hay que ver cómo afecta eso, si todas las parcelas van a ser una perforación o, digamos, de repente, bueno, hay que ese estudio de los desagües cloacales también, ¿no? De uh-huh, el tratamiento de residuos, bueno.
Yo venía hacia la radio caminando esta mañana, un amanecer hermoso, ¿no? Y pensando esto, ¿no? De los años que lleva, las décadas que lleva la lucha por tener las cloacas en Sierra de la Ventana. Y digo, claro, pensaba, ¿no? ¿No tiene que ser prioritario, primero, antes que nada, antes que la provisión de agua, que se haga el tratamiento de los residuos cloacales sobre cualquier planteo urbanístico? Sí, lo primero, porque... estamos en zonas de arroyos, de cursos, claro, de agua, sí, ahí, digamos, sí, es elemental, o sería, digamos, elemental, ¿no? Interponer elemental, justamente, sí, una obligación a este recurso.
Sí, bueno, parte, digamos, del análisis también surge de eso, ¿no? De, bueno, ¿cuánto falta por ir resolviendo de esa infraestructura básica que necesitan un pueblo, una ciudad? Y bueno, quizá es prioridad, pero bueno, esto, digamos, cuando uno habla de prioridad, quizá nosotros no entramos en el terreno político, pero bueno, se evalúa quizá en el terreno político, ¿no? Esto de si es prioridad o no es prioridad. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, también forma parte, digamos, justamente de todo el proceso de planificación, ¿no es cierto? Es fundamental, digamos, no se puede decir... Bueno, agarro un mapa y decir, bueno, quiero crear un loteo acá. Bueno, luego hay que ponerse a ver todo lo que eso implica.
Uh-huh. Bueno, y este estudio interdisciplinario que plantean con todas las instituciones, con municipio, cámaras de comercio, INTA, sociedad rural, con todos, por ejemplo, ¿de cuánto demandaría para poder ajustar y poner en forma el planeamiento urbano y decir, bueno, de acá a los 30 años ya sabemos qué vamos a querer? ¿Se puede estimar esto?
Claro, bueno, sí, ¿cuánto demanda? No sé, mira, yo sé así, en Bahía Blanca hace muchos años que vienen estudiando, y justamente la semana pasada se presentó el nuevo código, uh-huh, bueno, y eso llevó una década de estudio seguro, de que yo tengo conocimiento, de que es un en realidad es un estudio permanente, ¿no? También... Por eso, de tener oficinas quizá de planeamiento, o tener por lo menos algún grupo, o tener el municipio, no sé, algún profesional que vaya, digamos, de manera... No son temas para abordar individualmente, porque siempre está esta mirada que decimos multidisciplinaria, uh-huh, porque, ¿no?, intervenir en el territorio y justamente, digamos, que estás creando... es una herramienta importantísima para decidir cómo van a crecer las ciudades, uh-huh, a qué le vas a dar mayor importancia, digamos. Uh-huh. Es muy, muy valioso.
Para cerrar, ¿ustedes qué esperan en relación justamente a la presentación que hicieron? ¿Y ya tienen fechas de tratamiento de esto en el Consejo Deliberante? ¿Tenés en vista esto? ¿Saben
no, mira,
eso o no?
No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Creo que los miércoles es el día que se tratan, ¿no? Que hay sesión. Así que, bueno, sabemos que ayer no fue. Probablemente será semana que viene, no lo sabemos. ¿Qué esperamos? Bueno, esperamos que tal vez, digamos, esto pueda llegar a ser un freno, digamos, o un stop, una pausa, uh-huh, para ver si se puede llegar a rever todo el tema, ¿no es cierto? Uh-huh. Que eso sería muy deseable realmente, poder, bueno, decir, no, quizá tenemos que analizar más en profundidad el tema, ¿no es cierto?
Bien.
O bien encauzarlo de manera, digamos, privada, ¿no?
Bien.
Sería la otra opción.
Otra mirada, y ya te dejo en libertad, porque sé que tenés cosas que hacer y me dijiste hasta las 10 puedo. Se plantea una ampliación urbana muy grande en Torkins, ya es Vox Populi, digamos, el campo de Marisa Kugler va a pasar a ser urbano, se va a convertir en un gran loteo. ¿Qué mirada tienen sobre esto? ¿Han hecho un análisis sobre justamente esto? Que no sé si está presentado todavía, pero bueno, no. ya está sonando fuerte el tema, ¿no?
Siempre están estas cuestiones por ahí que están avanzando, uno puede tener conocimiento o no, obviamente extraoficialmente o no hay nada, creo, pueden estar iniciados los planos de mensura, eso bueno, no lo sabemos. Lo que sí, nosotros también estuvimos viendo que, sabemos que el código requiere una revisión, hay ejes, como planteados de crecimiento, porque la planta urbana tiene que crecer, es una realidad, y también está todo este territorio, parcelas que están lindantes a la planta urbana, quizá tienen algunas ventajas, ¿no?, respecto a estar esto, ¿no?, más cerca de algunos servicios,
claro,
pero de todas maneras, eso también debería estar tratándose, para no caer en esto de, bueno, ahora abordamos este punto, por decirlo, pero el año que viene va a surgir este y dentro de 5 va a surgir este. Claro. Entonces quizá por ahí es el momento de poner en una mesa, bueno, a ver, de ahora en más, planifiquemos a 30 años, pongamos un mapa y bueno, ¿cuáles son los posibles ejes de crecimiento? O quiénes, porque por eso también el hecho de hablar incluso con los propietarios, ¿no?, de estas parcelas rurales, a ver si de repente, por ejemplo, el corredor, esa franja que está planteada como corredor turístico entre el acceso a Torkins y la bajada al circuito chico, bueno, quizá a lo mejor los propietarios de las parcelas rurales por ahí no tienen interés en crear una división de esa tierra, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va cambiando con el tiempo también. Esto por ahí obligaría a decir, bueno, entonces busquemos por otro lado, puede ser, pero no lo sabemos.
Lo que pasa, Andrea, hay apuro, porque acá hay 2.000 hectáreas en Sierra de la Ventana. Está pendiente lo de San Andrés. Se viene esto del sector de Marisa, que para que la gente entienda entre el camino vecinal que está paralelo al cementerio hasta la ruta 76 y desde el acceso hasta casi la base del cerro, ¿no?
Claro, sí.
Ahí no sé cuánto sería ese predio, ¿cuánto tiene más o menos? Son como 50 hectáreas también o más, ¿no?
No, más.
Más sí, todavía, más. claro.
Sí.
Bueno.
Por eso, vos fíjate que hay muchas cosas. Todo esto debería estar, realmente tratándose, debería estar estudiándose en este momento porque justamente es importantísimo porque aparte, queremos que nuestro distrito crezca, ya sabemos sabemos el potencial que tiene todo el distrito con respecto al desarrollo turístico, entonces incluso sabemos que la gente de las ciudades también está buscando irse, de las grandes ciudades, por eso qué bueno sería por ahí empezar a planificar
cuanto
todos
antes
esos cambios, ¿no?
Claro, cuanto antes. Bueno, gracias por tu tiempo, nos estaremos encontrando en cualquier otro momento. Siempre tan amable, Andrea, te mando un beso.
Abrazo.
Chau. Bueno, muy bien, 10:02. Le robé 2 minutos de más a Andrea Antinori, la arquitecta de Torkin, integrante del Colegio de Arquitectos de Torkin, justamente una de las firmantes de este petitorio a la Intendencia, donde justamente plantean este tipo de cosas, ¿no? Ya le dimos tratamiento en el transcurso de esta semana, a lo mejor alguno se enganchó por ahí. Yo dije 50 hectáreas, ¿qué van a ser 50 hectáreas? Son como 200 hectáreas o más. No sé si no son más todavía. Vamos a hacer el ahora abro el AutoCAD y le saco. Tienen en cuenta más o menos de qué hablamos. Cuando ustedes ingresan a Torkins, todo el acceso hacia la izquierda, si están ingresando a Torkins, desde el acceso hasta la base del cerro y desde la ruta 76 al camino vecinal, justamente que iba camino a la cantera, el acceso justamente al campo de la exintendenta Marisa Kugler. Todo ese sector está ya planificado y, bueno, con intenciones firmes de los propietarios de convertirlo en zona urbana para la ciudad de Torkins. Una ampliación que evidentemente se convertiría en 4 Torkins, digamos, los dos que hay, un Torkin ahora y 3 más, prácticamente, digo prácticamente, por ahí estoy exagerando un poco. Pero bueno, amigos y amigas, 10, 3 minutos, ya vamos al flash informativo y en un ratito seguimos con más Mati Café.